Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al episodio más importante. No, mentira, no es el episodio más importante, pero es importante para sus equipos saber qué waivers tomar. Este episodio probablemente será muy, muy cortito. Prácticamente estamos ya en la última semana de waivers y lo que vamos a ofrecer es algo que tenga relevancia con sus equipos entrando a playoffs. Si no, la neta, ¿para qué estar teniendo ahí espacio en la banca que no tiene ningún sentido? Así que vámonos rapidito. El señor Chato Romero, como siempre, ¿cómo estás tú, papá?
Feliz de estar aquí contigo en el episodio más importante, y ese es el episodio más importante por los waivers, no por
claro,
nosotros,
güey. Claro.
El episodio más importante de waivers, tal vez del año. Bueno, no importante porque haya muchos waivers relevantes, sino simplemente porque ya es cuando se avecinan los playoffs, ya habrá muchas ligas que empiecen playoffs en semana 14.
Sí.
En la mayoría de las ligas en las que yo juego, los playoffs son semana 15 y 16, pero hay muchas otras que juegan playoffs de 3 semanas, 14, 15 y 16. Entonces, habrá jugadores que valga la pena añadir. Son pocos desde mi punto de vista, y creo que más importante que los jugadores mismos que vayamos a mencionar, tal vez podríamos hablar de alguna que otra estrategia o de qué sí hacer o no hacer ya enfilados directamente hacia los playoffs, ¿no?
De acuerdo. Pues empezando con eso, Chatito, yo esta semana, ¿no?, jugadores que ya vi que no iba a poner, los tiré y ya fui o por la defensa de Carolina o por la defensa de Tampa, que son dos buenas defensas para semana 15 y 16, te las puedes campechanear ahí. Incluso todavía, si ves este episodio que se publica ahorita lunes, lo puedes ver después del partido el Monday Night, o mañana escuchas el podcast antes del partido de Pittsburgh, todavía están abiertos esos waivers. Entonces, pues tira un jugador, drop. O sea, el proceso es drop y agarrar la defensa porque está en agencia libre. No cambio porque ya tu jugador probablemente jugó. Entonces, un jugador en la banca lo puedes dropear y tomar la defensa que está disponible si es que no la agarró alguien de Tampa o de Carolina que no van a jugar esta semana. Empezando por ahí, creo que es algo interesante que pueden hacer. ¿Tú qué opinas?
Sí, sin duda creo que son buenas alternativas, son sólidas, y creo que lo que tú dices, jugada es que ya no vayas a utilizar, que ya nada más estés cargando por algo. Creo que es una de las mejores recomendaciones, buscar ya jugadores que realmente bajo algún escenario, si se te llegara a lesionar a alguien, o sea, muy desafortunadamente las últimas dos semanas, que tengas jugadores que verdaderamente te puedan hacer competir, o que puedan llenar un hueco muy claramente en tu equipo, a lo mejor un flex, que digas, puta, el flex con el que he jugado toda mi temporada, puta, se fue para abajo.
Entonces, o se fue para abajo, Gurley, por ejemplo, que yo creo que para el resto de la temporada no es más que un running back 4, cabrón.
¿Cuántas semanas consecutivas dijimos, desháganse de Todd Gurley, desháganse de Todd Gurley, desháganse de Todd Gurley?
Si no te deshiciste de él, pues ya no lo uses, compa, porque ni para flex lo veo yo con chances. Se dividieron la carga entre él, Ito Smith y Hill bastante, y patético lo de Todd Gurley. Entonces, no recomiendo usarlo. Puede ser una mina para alguien más.
Sí, ya a estas alturas, ojalá que haya algún incauto ahí que lo tome,
¿no? Pero bueno, creo que lo más interesante pues es la lesión de Frank Gore, para mí, desde mi punto de vista, porque Ty Johnson se vio muy bien, ¿no? Sí. Los Jets casi ganan su partido. Me voy a reservar la frase para cuando hablemos con Yaquita y con Mau cómo tiran el partido, pero bueno, Ty Johnson para mí sería el running back más importante junto con McKissick, si es que está disponible McKissick, porque en el partido que todavía está jugándose con Pittsburgh y Washington, pues se lesionó Antonio Gibson el dedo del pie, y parece que esa lesión puede ser, pues el turf toe, ya lo hemos visto con Sonny Michel y con otros, puede ser una lesión bastante molesta para los corredores. Si ven a McKissick, vayan por McKissick, y para mí Ty Johnson. Para ti, Chatito.
Oye, hablando de lo de McKissick, digo, y esto es muy especulativo, pero no olvidemos que el que tiene los acarreos en línea de goles es Peyton Barber.
Aparte.
No veo un camino por el que yo diga, puta, me animo a alinear a Peyton Barber, pero habrá rosters en los que tenga cabida. Entonces, digo, pensando en la lesión que acaba de suceder, como bien lo dices, pues podría ser alternativa. Yo no son jugadores que por los que particularmente me animaría a buscar, tal vez McKissick
por volumen.
Por volumen aéreo, sobre todo, podría ser.
¿Y Ty Johnson? ¿Sí te animarías por Ty Johnson, Chato?
Ty Johnson me fascina. Creo que es la mejor adición que puede haber a esta altura de la temporada. Es muy difícil encontrar en los waivers de una semana 14, en cualquier temporada del NFL, algún running back que, habiendo surgido de la nada, se convierta en un caballo de batalla auténtico y consistente para su equipo. Ese podría llegar a ser el caso. Todavía no es un hecho. El tema de la lesión de Frank Gore fue una conmoción y podría estar de vuelta, y no sabemos qué marranadas vaya a ser Adam Gase si Frank Gore llegara a regresar, ¿no? Okay. Sí. Entonces, esa también vamos a dejar la sección de la mamada de Adam Gase.
Mientras dure el señor. A ver cuánto dura.
¿Era la mamada de Adam Gase o era la mamada de Matt Nagy? Bueno, cualquiera, los dos, para los dos aplica. Entonces, creo que es un buen momento para que los Jets vean qué tienen en Ty Johnson y no que estén utilizando a Frank Gore que los lleve a ningún lado, ¿no? Entonces, Ty Johnson tuvo una excelente actuación en este domingo. Tuvo 24 toques que convirtió en 117 yardas y un touchdown. Y ese volumen, o sea, 24 toques en un running back, no lo puedes dejar pasar. Entonces, tienes que ir a buscar. Yo creo que en casi cualquier circunstancia de equipo, casi cualquier circunstancia, tienes que ir a buscar a Ty Johnson.
De acuerdo. ¿Y en las ligas donde esté Cam Akers, cuál sería tu prioridad? ¿Ty Johnson o Cam Akers?
Ty Johnson. Mira, y no es una cuestión de talento, es una cuestión de volumen. Cam Akers sigue viéndose como el mejor running back del backfield de los Rams. Y pues, llevamos 3 semanas sugiriendo que lo busquen porque podría llegar a tener un cierre bueno. Y se ha dado. Pero, ese
Ha incrementado sus acarreos, nada más que no lo de Ty Johnson. Pero
sigue siendo un comité, güey. Sigue de siendo acuerdo. Un comité. Ty Johnson tuvo 22 acarreos. Sí. Entonces, 22 acarreos amerita automático.
Claro. ¿No? Es un flex por lo menos, cabrón. Si no es que es un running back 2, dependiendo del matchup. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Ty Johnson tiene que ser la prioridad número uno del waiver. Especulativo en el sentido de si Frank Gore, pues, es infinito como siempre, señor, y se sacude la conmoción en 5 minutos, pues entonces habrá que ver qué pasa, pero la potencialidad del uso de Ty Johnson, si Frank Gore tiene que perderse partidos, es demasiado tentador como para dejarlo pasar. ¿Estás de acuerdo?
De acuerdo, de acuerdísimo.
Bueno, el otro que estábamos hablando antes también, pues si Ty Johnson te lo ganan, creo que Cam Akers es la otra opción. Ha venido incrementando sus acarreos, ahora sí es el que tiene más acarreos en ese backfield, aunque siguen siendo un monstruo de 3 cabezas, y Darrell Henderson salvó el partido por el touchdown, pero a nivel de acarreos, 3 acarreos para Cam Akers, ya. Por lo menos bueno, ya 13 acarreos ya lo hacen.
Ya es algo.
Sí. Ya tiene un piso más decente, cabrón.
¿Sabes quién también está viendo volumen, pero depende que permanezca lesionado otro jugador? Adrian Peterson. Adrian Peterson está viendo volumen y está anotando. Mientras DeAndre Swift no regrese, que DeAndre Swift no estuvo fuera este domingo por cuestión de la conmoción que lo había quejado previamente, fue alguna enfermedad, no, alguna enfermedad no revelada, no es parte de la lista COVID, pero yo creo que podría ser interesante en un nivel más bajo que Ty Johnson, claramente Adrian Peterson, porque ya nos dimos cuenta que en una situación en la que falte DeAndre Swift, sí tiene volumen, sí puede llegar a ver esos 15 acarreos o por medida de esos 15 acarreos que de alguna u otra manera te podrían llegar a sacar de un apuro durante los playoffs si llega a suceder algo con tu roster.
Sí, que ahí le agradezco a Derek Barrow, que por lo menos lo puso fuera y no el chistecito de Clyde Edwards-Hiller, cabrón, qué mal me cayó ese chistecito este domingo, okay, que activo y mentira, ¿no? Y alineado con tremenda dona en mi equipo, gracias playoffs. Gracias, sí, Andy Reid. Ni modo. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Si Adrian Peterson, si está disponible en sus ligas, vayan a buscarlo. Dependiendo de la. De, que no es lesión, de la enfermedad de Cam Akers. Perdón, de DeAndre Swift.
De DeAndre Swift.
Se evidenció la estupidez que dije yo, que Kerryon Johnson le estaban dando más acarreos en los dos últimos partidos que Adrian Peterson. Pues en este partido Darrell Beryl dijo: Kerryon Johnson para atrás. Adrian Peterson, aquí está la llave del coche y debería seguir así. Porque pues, ganó Detroit, se vio bien Adrian Peterson. Sí.
Yo creo que, exacto, de acuerdo contigo. Por ejemplo, Kerryon Johnson es creo que de la definición del jugador que no quiero tener en mi roster. O sea, ya, ¿bajo qué escenario te animarías a alinear a Kerryon Johnson en una liga tradicional? No.
DeAndre Swift y Adrian Peterson lesionados. El único escenario, Garo.
Pero además de eso, o sea, ¿cuál es el nivel de confianza en Kerryon Johnson?
No, para nada. Nada. Oye, Chato, y un receptor que sí creo que ya lo dijimos la semana pasada como especulativo, pero se confirmó el uso esta semana, Kiki Kuti. Creo que también tiene que ser agregado en ligas. Muy buen uso le dio Deshaun Watson. Definitivamente es alguien que hay que agarrar. Es un flex muy interesante para lo que queda de temporada. Vayan, si necesitan receptores o les ganan a Ty Johnson o el mismo Cam Akers, vayan por Kiki Kuti. ¿A quién preferirías tú? ¿A Kiki Kuti o a Cam Akers?
Ya eso creo que ya depende del roster, ¿no? De lo que quieras buscar para tu roster. Si lo que estás buscando es un flex, a mí me gusta irme por el upset que plantea generalmente un wide receiver. Entonces, creo que yo preferiría a Kiki Kuti, sobre todo porque sí vio el volumen que no sabíamos si se iba a dar. Correcto. De manera tan directa. Eso no garantiza que vaya a repetir ese volumen en las semanas subsecuentes.
De acuerdo.
Pero por lo menos ya vimos que sí es capaz de hacerlo y que Deshaun Watson sí está dispuesto a lanzarle la bola al que tiene ahorita. Igual decir, los pases tienen que ir a algún lado, güey.
Sí.
Los pases tienen que ir a algún lado y lo que hay ahorita es Kiki Kuti. Entonces, creo que prefiero el upside de un wide receiver que puede terminar siendo un wide receiver top 15, como lo fue esta semana, por sobre una situación en la que tienes que meterte un comité de tres en el backfield de los Rams.
De acuerdo. Sí, creo que Kiki Kuti es interesante. Y el otro wide receiver que... no sé si es que te tardó al final de la temporada para desarrollar bien, pues está ahí T.Y. Hilton, ¿no? T.Y. Hilton tiene dos partidos muy buenos, ¿no? 80 yardas o un touchdown por lo menos. Targets, cabrón, targets a lo bestia, ¿no? Philip Rivers como que ya empezó a desarrollar o ya se representó el rapport con T.Y. Creo que puede ser T.Y. Hilton. Digo, no, está en menos del 50%, creo que está el 60% tomado, pero igual,
chéquenlo. Alternativa, sí.
Chéquenlo porque vale también pudiera ser un flex.
Sí. Igual, o sea, me da la misma confianza que Adrian Peterson, por decir algo, ¿no? Ese T.Y. Hilton tampoco me sorprende. Es alguien que en determinado momento también te puedes volver a hacer de él en tu roster y buscar otra alternativa.
De acuerdo.
Pero por lo pronto, mientras esté saludable y Philip Rivers siga como viene en los últimos partidos, que está lanzando para más de 280 yardas, creo que es interesante T.Y. Hilton. Sí, creo que es una buena opción.
¿Y Philip Rivers como un quarterback de streaming?
Sí lo creo. Su disponibilidad no la chequé, la verdad.
No, estaba disponible más del 50%. ¿Verdad?
O sea, mira, para las almas en pena que ahorita tengan que ir a buscar quarterbacks al streaming, yo había planteado un par para la columna en Estadio Fantasy, que son de miedo, de miedo. No, o sea, en Baker sí, no me, es una no línea creo. Que no voy a cruzar. No,
yo no me la creo.
O sea, prefiero no. No dudo que pueda repetir una actuación como la de esta semana, pero fue un juego muy raro que se dieron así esas situaciones en la primera mitad y después
desaparece,
¿no?
Sí.
Entonces, prefiero no jugármela con Baker. Si estás verdaderamente desesperado, puedes hacerlo. Al igual que Mitch Trubisky y Andy Dalton. Tienes que estar en situaciones en las que no tengas quarterback realmente para alinear. Entonces... No, miedo, güey, con mucho miedo. O sea, lo siento
Philip River mejor que estos cabrones, la verdad. De acuerdo contigo. Tal vez búscate un Teddy Bridgewater, puede ser que esté disponible, ¿no? Tyson Hill ya no va a estar disponible, cabrón. Tyson Hill está siendo monstruoso lo que está haciendo. Pues si está disponible, obviamente Tyson Hill. Pero sí, yo no me compro la de yo no iría a perseguir los puntos de Baker. Fue una mitad del partido, como tú dices, y después desapareció, cabrón. ¿Qué otro puede ser?
Denzel ¿Sabes quién, de los Jets? ¿Sabes quién me intriga un poquito de wide receiver? Tim Patrick. Jerry Jeudy sigue un poco ahí con una lesión que no lo deja jugar al 100%. Y Tim Patrick, mal que bien, mira, fíjate que es una de las alternativas que creo que puede cubrir un rol de flex. En 7 partidos de la temporada, Tim Patrick, tomando en cuenta que uno de esos 7 partidos los jugó con Kendall Hinton de quarterback.
Correcto.
En 7 partidos de la temporada ha terminado como wide receiver 36 o mejor. Entonces, eso es un flex. O sea, te habla de alguien que con buena probabilidad, con más del 60% de probabilidad te puede otorgar números de flex. Entonces, creo que dependiendo de cómo esté tu roster, Tim Patrick puede ser algo que acomode ahí y es para usar en caso de emergencia, en caso de que pierdas a un jugador que estabas utilizando como flex. Entonces, Tim Patrick no lo descartaría tampoco.
Otro que también creo que podrían ir a buscar, que ya lo dijimos la semana pasada, pero esta semana pues, 11 targets, Nelson Agholor, creo que se ha convertido en el wide receiver más importante de Las Vegas. Y para mí también es otro flex que pudiera meter a jugar. Dependiendo obviamente del macho, pero definitivamente es el wide receiver que más busca Derek Carr en el equipo. Entonces,
sí. El tema, digo, te puedes salir con.
Ah, sí, claro.
Con una semana como la previa, ¿no?
Sí, claro.
Y digo, sí, creo que es relevante. Los targets, o sea, estuvieron ahí, pero no se tradujeron en puntos fantasy necesariamente.
Sí.
Y bueno, eso viene mucho por el tema del dominio de Darren Waller, ¿no?
Sí. Lo de Darren Waller fue una monstruosidad, cabrón.
No,
200 yardas, 17 targets, es una grosería.
Brutal.
Pero sí, pero creo que Nelson Agholor pudiera hacerte un flex, sobre todo en ligas profundas. Si está disponible por ahí Nelson Agholor, creo que es alguien que deberías de buscar. Y como tú dices, también es momento de recordarles, ¿no? Los famosos handcuffs. Alexander Mattison, creo que es importante recordarles. Tony Pollard, Leonard Fournette, creo que ahora ya es un handcuff, ¿no? Sí. Y probablemente esté disponible en ligas Leonard Fournette. ¿Quién más puede ser?
Pues los que mencionas hace ratito, a lo mejor J.D. McKissick.
J.D. McKissick, y ajá.
Peyton Barber, dependiendo de lo que suceda con Antonio Gibson.
Antonio Gibson.
¿Qué más?
Digo que no estarán disponibles porque Chase Edmonds no está disponible, pero también es un handcuffs.
Latavius Murray. Todos esos tipos de jugadores, ya sean handcuffs o jugadores con rol, pero que su rol incrementaría mucho en caso que el
saliera el
principal.
Y ahí entra obviamente Cam Akers, ¿no? Si se le pasa algo a Darrell Henderson, pues Cam Akers agarra mucho más vuelo. Sí. ¿Qué otra cosa puede ser?
Tyrants, por si Jordan estás Reed. Streameando la precisión. Sí, sí, justo quería proponer a Jordan Reed, a Dalton Schultz. Y a Anthony Firkser. Logan Thomas, o sea, para mí ya no debería estar en sí, o sea, Logan Thomas creo que se ha vuelto una opción ya más que streameable, ¿no? Sí. Yo creo que es una opción sólida de tight end. Se está tirando un partidazo.
Eso.
Hoy se está tirando un partidazo. Sí.
Sí, pero sí, voy de acuerdo.
Si necesitas cubrir algo de la posición, creo que
Trey Burton.
Trey Burton. Zach Ertz,
güey, no, imagínate. De ahí está Dallas sí. Goedert, tuvo más juego que Zach Ertz.
Sí.
Bien, sí. Bien. Pero ahí va, yo creo que el juego de Ertz va a incrementar poquito, bueno, poquito a poco ya no nos alcanza la liga, pero.
No, esa ofensiva ya está. O sea,
yo creo que va a salir.
Hay que huirle, güey. Hay que huirle a esa ofensiva, güey.
Yo no creo que Carson Wentz titule ya el partido que viene, cabrón.
Pues Doug Peterson no se animó a confirmarlo ni negarlo, entonces. La moneda está en el aire.
Digo que creo que Ertz y Goedert, tanto con Hurts, ¿qué se llama el chavo?
Jalen Hurts,
como con Carson Wentz, no van a tener problema porque es el esquema ofensivo, pues así es el playbook. Pero igual, qué miedo,
sí, güey, pero la línea ofensiva de Filadelfia es infame, güey, es verdaderamente lamentable.
Sí.
Digo, es parte de la posición, güey. Creo que Dallas Goedert sigue teniendo mayor valor ahí. Zach Ertz lo puedes streamear esperando que regrese a sus épocas de gloria de hace unos... Del año pasado, güey, o de hace 3 años. O sea, pero si es, yéndote un poquito más profundo, Jordan Reed, Anthony Firkser y Dalton Schultz están viendo volumen. Prefiero, de esos tres, prefiero tal vez estar atado a ofensivas a las que les vea mayor potencial, y esa no es una ofensiva comandada por Andy Dalton. Entonces preferiría tal vez a Anthony Firkser, güey. Prefiero ahorita estar atado a Ryan Tannehill que a Nick Mullens, pero Jordan Reed también ha visto volumen suficiente mientras ha estado ausente George Kittle. Entonces, Jordan Reed creo que por habilidad y por lo que representan en zona roja, también sí. Puede ser una alternativa.
De acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo ahí en los tight ends. Y bueno, los quarterbacks streameables fueron los que ya hablamos. La verdad que no hay mucho de qué cortar ahí. Creo que ya, chato. La verdad es que, como les decimos, para estarles proponiendo a alguien que de verdad no lo vayan a estar usando en estos momentos, ¿para qué les corremos el riesgo de que cometan un error? ¿No? Entonces,
¿sabes qué defensivas me gustan?
A ver.
Me gusta, me fascina Cleveland. Cleveland juega con, se lleva la dupla de equipos de Nueva York en semanas 15 y 16, en la 15
la contra los Giants. Giants contra Cleveland tampoco debe ser mala, porque los Giants 4 partidos seguidos ganando y la defensa ha estado bien, le ganaron a Seattle bien, cabrón.
Sí, 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 no, lo hicieron muy bien. Este, prefería alinear a la de Cleveland contra,
de acuerdo,
contra los Giants que la de los Giants contra Cleveland, contra Cleveland, pero, sí. Este, además Cleveland juega la 16 contra los Jets, entonces para campeonatos de fantasy creo que puede ser una super opción. Para
la de Washington más, también se ve bien.
Sí, pero es que la de Washington es muy buena. O sea, yo creo que ya no está, no debería estar disponible.
Bueno, a lo mejor como jugó contra Pittsburgh. Ajá. Chance la tiraron porque jugó contra Pittsburgh.
Puede ser una alternativa.
Por la de los Chargers, cabrón. No mames.
No mames. No mames.
Qué ni horror, modo, cabrón. No, y tenía la de los Pats y la de los Chargers. Y decía, no, Herbert le va a meter muchos puntos mejor la de los Chargers.
Yo Cam Newton no va a tirar a nada. Pats. Yo tiré sí, la de los Pats, pero bueno. Este, los Cardinals en semana 15 sí. contra Filadelfia. También está jugoso, güey. Esta línea ofensiva permite sacks a diestra y siniestra.
Sí.
La de los Texans contra los Bengals en semana 16. Este, puede ser un partido que juegue el tercer equipo de los Bengals completito, casi casi, güey. Creo que esas son interesantes. Son un poco más audaces, pero pueden redituar.
Sí, me gustan tus propuestas de defensa. Pues muy bien. Pues este, vámonos, chatito, porque por no hacer más tiempo, vayamos a hacer una estupidez y que la gente cometa un error por nuestra culpa, compadre. Entonces, si ya dijimos todo lo que tenemos que decir, vámonos despidiendo, señor Chato Romero, por favor.
Bandita, un gusto estar aquí con ustedes. Yo me voy en chinga vikinga a ver el partido de mis Niners. Les mando un gran abrazo. Nos estamos escuchando, escribiendo y leyendo muy pronto en Twitter, en estadiofantasy.com. Ya está publicada la columna. Al rato comparto el link. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Episodio sweet and short, pero con mucha información. Nos vemos en el episodio de las previas de la semana con Mau y con Yaquita. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.